Buenas tardes a todas y todos. Gracias por seguir aquí con nosotros en el encuentro. Vamos a iniciar con la siguiente conferencia, que va a ser presentada por la doctora Laurebelia Torres Velázquez. Ella es licenciada en Psicología y en Derecho, tiene una maestría en Modificación de la Conducta y un doctorado en Sociología, todas en la UNAM. Es profesora de carrera titular nivel C definitiva en la FES Iztacala de la UNAM, adscrita a la División de Investigación dentro del Proyecto en Aprendizaje Humano en la línea Análisis de Interacciones Familiares, UICSE. Es integrante del Programa Institucional de Estudios de Género en la FES Iztacala. Ha asistido a más de 40 cursos de superación académica y más de 30 congresos especializados, tanto nacionales como internacionales. Imparte la docencia en la asignatura de Métodos Cuantitativos en la licenciatura en Psicología, docencia en la maestría en terapia familiar, docencia en diplomados en estudios de género, ha sido directora de tesis de licenciatura y maestría en psicología, así como dictaminadora de tesis en licenciatura, maestría y doctorado en psicología. Ha sido igualmente tutora de becarios en el programa de alta exigencia académica, PRONAVES y PUMA. Ha impartido diversas conferencias nacionales e internacionales y es autora de artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, y autora de capítulos de libros especializados en temas de género y familia, paternidad, crianza, en género y ciencia, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El día de hoy impartirá la conferencia titulada Crianza y Paternidad desde la Perspectiva de Género. Un aplauso para ella, por favor.
Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y compartir estos momentos en donde les voy a enseñar un poquito de lo que hemos venido haciendo acerca de la crianza y de la paternidad. Entonces, este sí se oye así, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ver la crianza y la paternidad desde la perspectiva de género. En el transcurso les voy a ir explicando cada uno de estos títulos, por qué la crianza, por qué la paternidad y por qué desde la perspectiva de género. ¿Cuál sería la diferencia si no es desde esta perspectiva? Y ya después discutiremos a ver si me hice entender y les quedó claro el trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, aquí en el aviso si ponen la siguiente. Quiero un poquito decirles la historia de la línea de investigación que tenemos, por qué terminamos allá con la crianza y con la paternidad. Como bien lo leyeron, nuestra línea era interacciones familiares y ya ahora le modificamos análisis de la dinámica familiar. Entonces vamos a ver un poquito la historia, si me ponen la siguiente por favor. Hemos estudiado lo que es la pareja, lo que son los hermanos, lo que son la paternidad, la maternidad, las diferencias que hay en la crianza cuando se tienen hijas y cuando se tienen hijos, ¿sí? Porque uno como papá o como mamá argumenta que a todos nos tratan igual, que a todos nos educan igual, ¿sí? Cuando uno es hijo, dice, hay diferencias. ¿Por qué a mi hermano si lo pones a hacer una cosa o lo dejas salir hasta tarde y a mi mujer no? ¿Sí? ¿O por qué a mi mujer tengo que hacer algo de qué hacer y ellos no? ¿Sí? Son algunas más básicas, ¿no? Si nos vamos a los castigos, si nos vamos a los permisos, si nos vamos a las expectativas, encontramos también esas diferencias. ¿Por qué? ¿Desde dónde lo estamos viendo, no? Aquí puse tres, que después vamos retomando algunos, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos viendo la psicología social de la familia. Y ahí un poquito, ¿qué es lo que nos permite hacer? Es relacionar todos los procesos, ¿sí? Los procesos que se dan al interior de la familia. Nosotros trabajamos mucho cuál es la interacción. Y no es algo fácil de estar midiendo, ¿sí? Y a veces no podemos medir toda la amplitud de todas las personas que intervienen en una familia. Pero ¿cuáles son todos esos procesos interactivos de los miembros de la familia? Por eso ahora le ponemos dinámica familiar, que la dinámica hace referencia a cómo interactuamos entre todos los miembros de una familia. Y todas las dinámicas que hay, los análisis de proceso de construcción y representaciones de la familia. Nosotros todos tenemos y provenimos de una familia. Hay diferentes tipos de familia o diferentes conjuntos que forman la familia, ¿sí? Pasamos por diferentes etapas. A veces estamos felices de nuestra familia, a veces estamos hartos de nuestra familia, a veces queremos irnos de la familia, a veces queremos estar muy juntos y parecen ser ciclos que vamos pasando, ¿no? Mientras uno más va creciendo, ¿sí? Se da cuenta de cómo repitió muchas cosas de la familia. A veces no estábamos de acuerdo con esas cosas, pero después entendemos, ¿no? Y vamos constituyendo esto. Por eso es la importancia de esta familia, ¿no? Entonces, lo que quiere es ver cuál es la práctica y cuál es la validez. No hacemos leyes ni descubrimos leyes. Lo que nosotros vemos desde aquí es las funciones sociales que se desempeñan al interior de las familias, ¿sí? La siguiente, por favor. También, debido a los estudios que hicimos sobre sociología, también hay una disciplina que es sociología de la familia. Y entonces también vemos como un evento histórico y social y vemos los cambios que ha habido en las familias, en la conformación, en la idea de lo que debe de hacer la familia, en la participación de sus integrantes, etcétera, etcétera. Entonces también lo hacemos desde ahí, ¿no? La siguiente, y incorporamos la perspectiva de género. ¿Por qué incorporamos la perspectiva de género? ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de el interior de la familia, ¿qué pasa? Encontramos ahí que hay situaciones de poder, que hay situaciones jerárquicas, que hay tareas atribuidas a los hombres y tareas atribuidas a las mujeres, y encontramos que desde la perspectiva podemos tener como esa mirada crítica con esos lentes, aprovechando que tengo los lentes, con esos lentes de lo que sería el género, ¿sí? ¿Qué cosas se dicen que las mujeres tienen que hacer y les toca a ellas? Hay muchas mujeres, compañeras docentes, que dicen, bueno, nosotros elegimos que cuando mi pareja y yo tuvimos un hijo, yo me quedaba en la casa, ¿no? Yo, por ejemplo, no ingresaba a estudiar y me quedaba en la casa. Y entonces cuando uno empieza a preguntar, ¿y cómo fue que lo decidieron? Pues porque yo soy mujer. Sí, pero ¿cómo negociaron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Quién le tocaba? Pues es que yo soy la mujer, a mí me toca la crianza. Entonces ya no negociamos, no damos por hecho que a mí me toca, ¿sí? Nos pusimos de acuerdo en el quehacer. Bueno, ¿qué cosas hace el varón y qué cosas hace la mujer? ¿Sí? Los varones ya se han incorporado más al trabajo doméstico en ciertas tareas. Algo interesante es que ellos, por ejemplo, en repetidas ocasiones nos han dicho, nosotros nos encargamos de tirar la basura, ¿sí? Eso es algo que hacen los varones, hacen reparaciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay muchas cosas del quehacer que ellos no hacen porque le compete a las mujeres. A veces ayudan en la crianza. Y entonces dicen, bueno, dame al niño que ya comió, que ya lo cambiaste y yo lo cuido, ¿sí? Pero esas tareas son de las mujeres. Y nosotras asumimos, pues sí, yo soy la mujer. Y ellos asumen, pues sí, tú eres la mujer. Pero si hablamos de proveer, asumimos que les toca a ellos, ¿sí? Bueno, yo trabajo porque a mí me gusta, ¿sí? Pero quien debe de proveer es él. Y entonces asumimos tareas que le tocan a él y tareas que nos tocan a nosotros. Por eso es entonces que la perspectiva de género nos permite tener una mirada al interior de la familia para ver cómo se dan estas interacciones entre la familia, qué cosas se asumen que así debe de pasar, qué cosas se pueden cambiar y qué cosas son las que se enseñan a niños y niñas que deben de hacer, ¿sí? Mucho se ha criticado que dice que las mujeres somos las que hacemos a los machos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos las que estamos criando a los hijos. Y entonces, si hay machos, pues es porque a nosotras nos tocó, ¿sí? Pero algo interesante es que los varones también educan en la ausencia. Cuando el varón no está en la casa, ¿qué le está enseñando al niño? O sea, tú estás y a ti te toca recoger tu cuarto y a ti te toca mejor lavar trastes porque eres niño. Pero cuando crezcas y ya seas un varón adulto, tú no vas a estar en la casa porque esas no son labores tuyas, ¿sí? Entonces, aún en la ausencia se educa, ¿sí? Porque al niño se le está enseñando qué es lo que hace un varón cuando ya es grande y qué es lo que hace una mujer cuando es grande, ¿sí? Cuando nosotros hemos hecho estudios con nuestros estudiantes, encontramos que las mujeres, las estudiantes, muchas veces llegan a la escuela una vez que ya han hecho algo de quehacer. O regresan de la escuela y les toca hacer quehacer. O les toca el cuidado de hermanitos. O les toca atender adultos mayores. O les toca atender mascotas. O les toca atender a otros hermanos. Cosa que a los varones no les toca. Yo no digo que no haya, ¿eh? Porque sí hay. Sí hay varones que también les toca hacer quehaceres. Pero son los menos. Entonces, encontramos estas diferencias y cuando yo lo miro desde la perspectiva de género, entonces veo que no es natural, no es, pues como eres mujer, pues te toca, ¿no? Y ni modo, nosotras venimos a sufrir desde la victimización, ¿sí? Sino puedo ver que se pueden construir maneras diferentes, no atacando a los hombres, no atacando a las mujeres, sino teniendo como una perspectiva más equitativa. Que no haya labores, que pues como eres mujer, esas te tocan, y como eres hombre, esas te tocan, sino que sea un acuerdo que puedan hacer en él, donde todos salen beneficiados, ¿sí? ¿Qué metodología? La siguiente, por favor, y la siguiente. ¿Qué metodologías hemos utilizado? Hemos utilizado metodologías cuantitativas y cualitativas. Si ustedes se fijan acá, bueno, empezamos desde los cassettes, ¿no? Que ya no se encuentran tan fácilmente, pero empezamos desde ahí. Empezamos con la cámara de video, ¿sí? Ya después fuimos transformándonos a nuestras grabadorcitas y ahora ya los supercelulares, que ya con eso podemos hacer. ¿Qué hacíamos? Teníamos videos. Y entonces esos videos eran los que nosotros analizábamos la interacción y construíamos categorías conductuales para dar cuenta cómo era la interacción, ¿sí? Y a través de análisis secuenciales veíamos qué era lo que pasaba, qué decía la mamá, qué decían los hijos, qué decían esto. Cuando nosotros comenzamos a ver esto de la relación con los hijos, nos dimos cuenta que había más personas que interferían, no era nada más la mamá con el hijo, ¿no? La siguiente, también hemos utilizado cualitativas, entrevistas a profundidad e historias de vida. Esto nos da una perspectiva diferente de cómo han construido su ser hombres y su ser mujeres, ¿sí? A las mujeres desde pequeñas nos preguntan cuántos hijos vamos a tener. O inclusive las muñecas que tenemos son muñecas que tenemos que atender. Y si yo tiro mi muñeca, siempre va a haber alguien que me diga, pobrecita, ¿no? Pobrecita, mírala, está llorando. Y yo digo, y cuando los niños tiran sus carritos, sus soldaditos, nadie dice, ay, pobrecitos, mira el soldadito. No, mira, te falta otro, tírale más, ¿no? Y pégale. ¿Sí? Y a nosotras sí nos enseñan el cuidado. Desde chiquitas estamos cuidando a alguien y nos pasamos la vida cuidando a alguien. Muchas veces, excepto nosotras. Cuidamos a todo el que se deje, porque a veces ni quieren, pero a todo el que se deje, ¿no? Sí. Los cuidamos. Oye, ¿ya traes esto? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya no tienes frío? ¿No tienes esto? ¿No se te va a olvidar aquello? ¿No va? Y funcionamos para todos, ¿sí? A veces menos el cuidado de nosotras, ¿sí? Porque ese es egoísmo, como nosotras. A ellos no les enseñan a cuidar en la cuestión de los juguetes, a cuidar. Ellos destruyen, ellos compiten, ellos ganan. Y luego decimos, bueno, ¿por qué ellos no cuidan? Pues porque todo el entrenamiento fue para eso, ¿no? Para dejarse querer. ¿Sí? Y no es que sean malos, no es que, ay, qué perversos, no. Es que la crianza va siendo diferente, ¿sí? Y nos acostumbramos a ser diferente. A nosotros nunca nos falta un hermanito. Si no tenemos hermanitos, pues un pollito, un gatito, un perrito, alguien a quien cuidar. Alguien a quien agradar, ¿sí? De chiquitas nos dicen, mira, ponte este vestidito para que tu papá te vea que qué bonita, ¿sí? y nos ponemos el vestidito. Y luego para que los amiguitos nos vean bonitas. Y luego para el novio. Y luego para el esposo. Y luego para los hijos. ¿Sí? Y entonces nosotras nos estamos cuidando para los otros. Y no aprendemos a cuidarnos para nosotras. ¿Por qué no aprendemos? Pues porque nunca nos dicen, oye, cuídate a ti, ¿no? Y empezamos a cuidar a otros. Y tengamos o no tengamos hijos, nos buscamos un hijo a quien cuidar. ¿Sí? Porque estamos entrenadas para cuidar a otros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos estas entrevistas a profundidad o hacemos historias de vida, vamos preguntando, ¿quién nos enseñó? ¿Cómo nos enseñó? ¿Qué es ser mujer? ¿Sí? Y a los varones, ¿qué es ser hombre? ¿Sí? Y es interesante en algunos estudiantes universitarios que preguntamos, ¿qué es ser hombre? Y nos dice, pues nunca había pensado en eso. ¿Sí? Y a veces nosotras tampoco. ¿Qué quiere decir ser mujer? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacen las mujeres que las diferencian de los hombres? ¿O qué hacen los hombres que las diferencian de las mujeres? Y entonces encontramos eso que a veces no. Y a veces los estereotipos que nos dan no son tal cual, ¿no? Si nosotros decimos, es que las mujeres somos femeninas y nos dan una descripción que es ser femenina, a lo mejor no la cumplimos. Pero ahí está el estereotipo imaginario que me dice qué hacer, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes? Y la siguiente. Les comentaba, lo primero que nosotros trabajamos en la línea fue la adquisición y desarrollo del lenguaje. Para esto trabajábamos con las mamás con hijos y las mamás con hijas. ¿Sí? No hacíamos diferenciación del lenguaje del niño y el lenguaje de la niña. Nada más era esta interacción. Lo que hacíamos era filmar y ver los videos y ver cuál era la estructura gramatical en primer instancia de la mamá y cuál era la del niño. ¿Cuál era el número de palabras de la mamá en una frase y cuál era la del niño? ¿Sí? Y entonces hacíamos como esta diferenciación. Hasta aquí nosotros decíamos, pues no importa si es niño o niña, el lenguaje es igual, ¿no? Y lo que le enseña es igual, ¿no? Y ojo, no es cierto. Nosotras, a veces decimos, nosotras somos más listas porque hablamos antes, ¿no? Y dicen los varones, y no dejan de hablar. Pero hablamos antes, tenemos control de esfínteres antes, caminamos antes, ¿sí? Y uno dice es que somos bien listas, ¿no? Discúlpenos muchachos, pero somos bien listas. No, es que el destete es antes para nosotras. ¿Sí? A los niños se les tiene más tiempo. Y no es mala onda de las mamás que digan, ay, la voy a hacer sufrir porque las mujeres sufrimos, no. Simplemente ya está el hecho de cuidar más a un varón que a otra mujer. ¿Sí? Y entonces cuidan más a los niños. Y entonces encontramos que sí hay diferencias en el lenguaje, porque nosotras hablamos antes, nosotras estructuramos antes las oraciones. ¿Sí? Pero es por esto, no es porque ellos no tengan la capacidad, porque no, pues, no tienen la necesidad, porque las mamás adivinan las palabras antes. ¿Sí? Entonces cuando nosotros encontramos esto dijimos, bueno, sí hay esta diferencia, pero ¿cómo le explicamos esta diferencia que hay en el lenguaje de las niñas con el lenguaje de los niños? Esta diferencia que hay en la enseñanza del lenguaje de las mamás con niños o las mamás con niñas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Nosotros supusimos que entonces ahora habría que ver un análisis no nada más de la gramática, sino ahora también más formal. ¿Sí? Y entonces no nada más esta sintaxis, sino cómo se estructuraba. Y hicimos esta. Quisimos hacerlo funcional, pero fue muy difícil, ¿no? Tener categorías funcionales. Entonces nos quedamos hasta morfológico y formal. Y entonces aquí incluimos, y si se fijan aquí, pues nosotros seguíamos madre e hijo. Y era cuánto lenguaje producía, ¿no? Hay varios indicadores que nos dicen en promedio cada frase cuántas palabras tiene. Y en promedio, ¿qué tantas palabras diferentes se dice? ¿Sí? Y esto lo hacíamos y comparábamos y veíamos que no había igualdad entre niñas y niños. La siguiente, por favor. Una tercera cosa que hicimos fue, bueno, vamos a buscar con diferentes factores de los papás, como educación, como la escolaridad que ellos tenían, como el lugar donde vivían, como los ingresos que tenían, la zona que tuviera todos los servicios, contra una completamente diferente. Y entonces vamos a checar el desarrollo de los niños, cómo es en una y cómo es en otra, ¿no? Y entonces encontramos nosotros que no era que hubiera este riesgo ambiental que hiciera menos inteligentes. Lo que encontramos es que la inteligencia en los niños que nosotros denominamos viadas sin riesgo era una inteligencia más a nivel cognitivo y a nivel verbal. Los niños platicaban más, los niños comentaban, si regresaban del kinder, eran niños de 3 a 5 años, si regresaban del kinder contaban a su mamá dónde habían ido, contaban a su mamá qué habían hecho y lo podían reproducir y platicar. ¿Qué no podían hacer? Salir a la calle y caminar, brincar. Ahí nos dimos cuenta que el pavimento es diferente al mosaico, ¿no? Los niños en el pavimento no podían caminar, se tropezaban, no se sabían subir árboles, no sabían hacer muchas cosas, que los niños en viadas con riesgo sí lo hacían, ¿sí? Ellos salían a la calle, sabían atravesar. ¿Por qué? Porque vimos que las viadas sin riesgo no tenían necesidad los niños de hacer eso. El niño salía de su casa, se subía a su carro y se iba a un centro comercial. ¿Sí? Y entonces en el centro comercial subía en su carrito o la mamá lo cargaba o subía en el cochecito del súper y no tenía esas necesidades. Sin embargo, los niños que no tenían este riesgo ambiental sí lo tenían que hacer y estaban entrenados a hacerlo. Entonces no iba por ahí, las diferencias no iban por ahí. Porque hay varios autores que dicen que cuando los niños entran a la primaria, como que se establece otra vez, ¿no? Estos empiezan a hacer cosas motoras y estos pues, cosas cognitivas. ¿Para qué queríamos un niño de diadas con riesgo que supiera platicar y contar? La mamá no platicaba con él. Entonces, ¿para qué queríamos que el niño platicara? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo había como diferencias entre unos y otros. Sin embargo, esto no nos explicaba las diferencias que había entre niños y niñas. La siguiente, por favor. Otra de las cosas fue, bueno, vamos a comparar. Encontramos en el lenguaje de los niños que no había había muchas palabras que no eran palabras de la mamá, sino de un hermanito mayor o del papá, ¿sí? Y entonces nosotros nos estábamos centrando en nada más la diada, como si nada más la mamá fuera la promotora, ¿sí? Pero encontramos que había otras personitas que eran los hermanitos, los primitos o el papá. Y entonces empezaron a hacer estudios para comparar ¿cuáles eran las diferencias entre una diada, el papá con el niño y la mamá con el niño? En actividades de cuidado, ¿sí? Como la alimentación, como el baño y como el juego libre. Y si ustedes se remontan a esos estudios, no encontramos diferencias. Y entonces decíamos, pues es lo mismo, el papá y la mamá exactamente hacen lo mismo. Pero lo que encontramos más bien era que tenía la misma sensibilidad. Un varón que le dan a un niño para que lo alimente, pues sabe alimentarlo. Cuando le damos a un niño a que lo bañe, pues sabe bañarlo, ¿sí? No tiene ningún problema. El problema es que no lo hace cotidianamente. Pero sí lo puede hacer. Entonces, por eso estos estudios no salían diferencias en el cuidado y en la crianza entre hombres y mujeres. Y entonces decía, no tiene caso que estudiemos a los varones porque dan los mismos resultados, ¿sí? Y es más difícil encontrar a los varones para filmarlos en situaciones de cuidado porque ocupan mucho menos tiempo que las mamás, ¿sí? La siguiente, por favor. También lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver lo de los papás, ¿sí? Si sí lo saben hacer. Si no tienen problema, si los resultados de las conductas que hacen salen similar a las de las mamás, sin diferencias estadísticamente significativas, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué no se dedican a la crianza? Y entonces empezamos a ver para los varones cuál era el significado de la paternidad. Y es algo también que a los varones no se les preguntaba. No se les preguntaba, ¿vas a ser papá? Ellos dan por hecho que van a ser papás. Y en épocas anteriores inclusive decían, pues sí, porque eso tenía que ver con virilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que no puedo tener hijos? Claro que puedo. Entonces, no se cuestionaba como a las mujeres, ¿cuántos hijos vas a tener o vas a tener hijos? Se daba por hecho de que iba a tener hijos, porque estaba asociado con ser viril. ¿Sí? Y entonces nosotros empezamos a ver qué significaba para ellos y cómo lo habían vivido. Y primero, cómo lo habían vivido ellos como hijos, cómo había sido la paternidad de su papá. Y es muy interesante, cuando nosotros eran varones que tenían 40, 50 años, desde 35 hasta 50 años. Y era muy interesante cuando ellos empiezan a recopilar cómo es la vivencia o cómo fue la vivencia con su papá, ¿sí? Y anteriormente ellos decían, mi papá fue muy buen padre. ¿Por qué? Porque fue buen proveedor. La única característica de ser papá era que fuera proveedor. No se esperaba que jugara con ellos. No se esperaba que conviviera con ellos. No se esperaba todas estas situaciones de cuidado. Solamente que fuera buen proveedor. ¿Sí? Emocionalmente estaban ausentes. Porque era algo que para ellos no era importante la crianza. Para eso estaba la esposa. Inclusive muchos de ellos manifiestan, me casé con una mujer que le gustaban los niños y yo sabía que iba a ser una buena madre para mis hijos. No asumían ni pensaban que a ellos les tocaba parte de la crianza. ¿Sí? ¿Y por qué pensaban esto? Porque si el niño, si el papá lleva al niño al doctor, el doctor le dice, ¿y la mamá? Y entonces él dice, es que tuvo que trabajar, no pudo venir. Bueno, le dice a su mamá que le dé esta medicina así y así. A ver, se lo voy a anotar aquí y le da esto a la mamá. ¿Por qué? Porque nosotros también asumimos que a ellos no les toca, que ellos no se van a encargar. ¿Sí? Y asumimos que les toca a las mamás. ¿Sí? Y las mamás asumen que les toca. Porque ellas dicen, es que es mi hijo, a mí me toca. Y entonces, esto fue lo que empezamos a encontrar en esta investigación. Ahora, ¿cómo lo vivían? Y es interesante porque toda esta cuestión de la crianza involucra cuestiones emocionales, los afectos. Y a los varones no los hemos entrenado en los afectos. Nos gusta que sean tiernos, ¿sí? Nos gusta que sean sensibles. Pero cuando son tiernos y sensibles, abrimos los ojos y ¿qué le pasa, no? O sea, ¿cómo que estás llorando? Porque no nos gusta que expresen esas emociones. Decimos, a ver, ¿te gusta la ternura o no te gusta? Y entonces encontramos como estas diferencias que ellos, esta cuestión emocional de los hijos, la vivían en soledad. No le decían a nadie lo que les pasaba. Se lo guardaban, como están acostumbrados a guardarse las cosas emocionales, ¿sí? A sufrirlo y a llorarlo en silencio, a solas, en soledad, ¿sí? Y entonces empezamos a encontrar ahí como algo que era muy interesante para empezar a descubrir quiénes eran esos varones que deseaban tener a sus hijos, que amaban a sus hijos, pero tampoco lo podían expresar con ese tacto, ¿sí? ¿Cómo lo expresaban? Siendo buenos proveedores, ¿sí? Había una frase que algunos de los entrevistados decían es, yo no sé cuándo nacieron, yo no sé cuándo es cumpleaños, yo no sé, lo único que sé es que necesitan dinero. ¿Y a qué se enfocaba? a obtener dinero para que sus hijos estuvieran bien. Y eso era la muestra de que los amaba. Y entonces los hijos decían, bueno, es que yo crecí carente del amor del papá, del cariño del papá, de los afectos del papá. Y ya cuando eran más adultos, decían, fue un buen padre, porque fue proveedor. ¿Sí? La siguiente, por favor. En esta tenemos entonces la siguiente, unas sublíneas de investigación, cuyo objetivo es, lo que nosotros queremos es promover patrones de conducta que faciliten el desarrollo psicológico y social de hijos e hijas dentro del contexto familiar. La familia sigue siendo un grupo social muy importante, ¿sí? Muy importante. Y lo vamos cargando toda la vida. Toda la vida vamos cargando las experiencias que vamos teniendo ahí, ¿sí? Dicen algunos estudiosos del desarrollo que los primeros 2 años construimos el 90% de lo que seremos de grandes, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos, ay, el niño está tan chiquito que ahorita ni en cuenta, lo educo más adelantito, ¿sí? Pero esta etapa es muy importante para los niños. Ahí aprenden a controlar emociones, a expresar emociones, a sentir, a pensar. Y a veces pensamos que esa etapa, pues no es tan importante, ¿no? Ni hablan, ni se expresan. Y claro que sí, ¿no? Expresan muchas cosas los niños. Entonces, nuestro objetivo es promover como esos patrones, que las mujeres y los hombres que son papás y mamás se den cuenta la importancia de su conducta, la importancia de lo que enseñan, la importancia del tiempo que dedican a los niños para que ellos puedan tener un desarrollo psicológico y social adecuado, que los haga competentes, ¿sí? Todos tenemos nuestros traumas y nuestros trastornos, y gracias a Dios, porque si no, no tendríamos trabajo, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que ver cómo le hacemos para minorarlos, para que eso no nos perjudique el ser competentes en nuestra etapa adulta, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las sublíneas, la siguiente, que trabajamos? La construcción social. Fíjense que aquí le dimos un giro. Ok, ¿quién te enseñó a ser masculino, a ser hombre? ¿Y quién te enseñó a ser mujer o a ser femenino? ¿Cómo se fue construyendo? ¿Qué cosas te decían? ¿Sí? Y aquí nosotros encontramos que a nosotras las mujeres nos decían, cuídate. Nunca los papás, bueno, al menos los que hemos entrevistado, ¿no?, los han sentado en un auditorio como este y a decirles, mira, ser hombre significa esto y esto, y tienes que hacer esto, y tienes esto, y tienes que... Y ser mujer, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes... No, pero en lo cotidiano nos lo van enseñando, ¿sí? Tú eres mujer, ¿a dónde vas a salir? Ya es noche, cuídate. Y cuando nosotros nos dicen cuídate, entendemos de qué nos tenemos que cuidar, ¿sí? ¿Te vas a llevar esa ropa? No vas en carro, entonces nos tenemos que vestir, ¿para dónde vamos a andar? Hoy me toca puro metro, no, pues entonces no llevo esto y esto. Hoy voy a ir a una fiesta y fulano va a pasar por mí y me va a llevar y me va a traer. Ah, entonces sí me puedo poner esto. ¿Sí? Nos vestimos para salir y para saber a dónde vamos. Y nos enseñan a cuidarnos. Y todas entendemos que me tengo que cuidar. Y a veces ponemos a los varones, o la idea de los varones es como violadores en potencia. Ya saben lo que quieren, lo único que quieren. ¿Sí? Y entonces asumimos muchas cosas que a lo mejor no nos las dicen así abiertamente, pero asumimos, sabemos de qué nosotras nos tenemos que cuidar. ¿Sí? Sabemos que tenemos que cuidar. Sabemos cómo son los hombres, porque todos son iguales. ¿Sí? Como ya conocimos a todos, pues ya sabemos que todos son iguales, ¿no? Y las mujeres igual, ¿no? Hay una mujer, no llores por ella, ¿no? Hay otras, todos son iguales. Y entonces empezamos a asumir muchas cosas. No nos sientan y nos enseñan, pero en la vida cotidiana nos van enseñando. A nosotras las mujeres, siéntate bien, cierra esas piernas. No te sientes así. Por eso es fabuloso el pantalón, porque ahí sí ya puedo abrir las piernas y no pasa nada, ¿no? Y fíjense cómo encontramos, y cuando nosotros decimos, a ver, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Es bien interesante cuando nosotros estamos como en la etapa del coqueteo, de que nosotras queremos con alguien y nos portamos y asumimos los roles que pensamos que es ser femenina, ¿sí? Ah, pues entonces ya me pongo vestido, entonces ya camino diferente, ya me peino de manera diferente y asumo comportamientos de lo que creo que es ser femenino, porque a ellos les gustan las mujeres femeninas, ¿sí? Y al contrario también los varones, ¿no? Ya muestro músculo, ya muestro que yo puedo, ya muestro que yo soy firme, que yo soy fuerte, que yo soy formal, ¿sí? Y asumimos lo que en el imaginario entendemos por ser femenino y ser masculino, ¿sí? Es muy interesante aquí, porque vamos viendo quién nos enseñó. Y a veces traemos aquí las voces de los papás, de las mamás, de los abuelos, de los hermanos mayores. ¿Qué debes de hacer y qué no debes de hacer? Y si un varón se pone porque a él le gusta lavar los trastes, oye, no, eso no es de hombres, no hagas eso, ¿sí? Y entonces encontramos, todo el tiempo nos están dando mandatos de qué debe de ser hombre o mujeres. Yo les digo, si nosotros estuviéramos aquí en el auditorio y algo le pasa al proyector, buscamos un hombre, ¿no? Porque ellos son los que saben de eso. Imagínense que nada más hubiera un hombre en esta sala, pues ya le tocó, ¿no? Y lo tiene que hacer y tiene que demostrar que él puede, ¿sí? Pero si se cae la botella de agua, entonces las mujeres. Entonces una mujer tiene que correr a limpiar. Tenemos tareas ya que ya no las razonamos, ya no las pensamos. Vamos y las hacemos porque yo soy la mujer. Una mujer que tiene frío, pues el hombre se quita su chamarra para dársela a ella. ¿Y qué dice el hombre? Yo no tengo frío, aunque se congele, pero no tiene frío. ¿Sí? Pero que el hombre tenga frío y yo traigo mi chamarra, pues aguántate, ¿no? Porque pues, esta es mi chamarra, ¿sí? Pero si él necesita algo, o necesita una comida, o necesita ser atendido, entonces sí lo hago, ¿sí? Entonces tenemos ya como estas cuestiones sociales que se van haciendo. Y la perspectiva de género lo que nos dice es se van construyendo. Vamos construyendo en lo cotidiano, ¿sí? ¿Y por qué nos conviene que lo vamos construyendo? Porque lo podemos deconstruir. Podemos hacer cambios. ¿Sí? Puede haber modificaciones. ¿Para qué? Para poder tener una relación más justa, más equitativa entre hombres y mujeres. No se trata de pelearnos. Se trata de poder compartir juntos y poder ir avanzando juntos. ¿Sí? La siguiente, por favor. También hemos investigado acerca de las relaciones maritales, los procesos de negociación en la crianza. Y no encontramos negociación. Dice un autor, para negociar se necesitan dos. Y uno dice, pues obvio, ¿no? Ni modo que negocie conmigo mismo. Pero ¿qué quiere decir dos? Dos iguales. ¿Sí? Si yo soy profesora y ustedes son alumnos, y yo les digo, a ver muchachos, vamos a negociar si entregan trabajo final o no. Y ustedes dicen, pues votamos todos porque no. Y yo digo, no, sí, sino ¿con qué califico? Esa no es negociación. ¿Qué creen que vamos a hacer? Pues trabajo final. Esa no es negociación. Pero si estamos entre iguales, entonces sí podemos negociar. ¿Sí? Con alguien que tenga más autoridad, no puedo negociar. Necesitan ser entre iguales en la familia, ¿sí? Y entonces dice, a ver, si papá y mamá nos ponemos de acuerdo, hay innumerables ejemplos donde el varón sí pudo seguir estudiando y la mujer no. Y para que la mujer pueda seguir estudiando, pueda seguir realizándose, pueda seguir haciendo cosas, tiene que privarse de tener hijos. Porque con la crianza es doble jornada o triple jornada a veces, ¿no? Trabaja, estudia y la crianza. Y también la cuestión marital. Entonces, una de las cosas es, a ver, vamos a ver cuáles son esos procesos de negociación. ¿Sí se negocia? ¿Sí? Porque si yo varón, yo le digo, a ver, dale de comer al niño, cámbialo. Y ya que esté tranquilo, me lo das y yo te lo cuido para que laves los trastes. No es negociación, ¿no? Eso no es negociación. O a veces es muy interesante los varones en las entrevistas que dicen, bueno, que ella lo cambie porque a mí no me gustan los pañales sucios. Y uno dice, ay, no, a nosotras nos encanta. ¿Sí? Lo que más nos gusta, qué bueno que me lo dejaste porque eso sí me gusta. Pues tampoco, ¿no? ¿Sí? O yo no cuido enfermos porque a mí no me gusta. Ay, no, a mí sí me encanta estar cuidando enfermos. ¿No? Pues no es de gusto. Nosotras no nos planteamos si nos gusta o no nos gusta. ¿Sí? Y entonces encontramos que ellos eligen qué actividades hacen en la casa y cuáles no. Y nosotros, ay, no, ya con que me ayude es suficiente, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos esto, si hay esos procesos de negociación. En las parejas que hemos entrevistado han sido mínimo los que negocian. ¿Sí? Generalmente asumimos a quién le toca y a quién no. La siguiente, por favor. También hemos visto en las labores domésticas, se negocia más en la crianza que en las labores domésticas. Los varones han incursionado más en la crianza que en las labores domésticas. Y a veces cuando nos dan chance de trabajar y de salir de la casa para trabajar, entonces lo que ganamos tenemos que pagarle a alguien más, generalmente una mujer, que nos haga el trabajo que nosotras no estamos haciendo. ¿Sí? Porque si ya no salgo a trabajar fuera, entonces me toca la casa en automático, se supone. ¿No? ¿Sí, ahora qué vas a hacer? Si ya no tienes nada que hacer, pues te toca. ¿Sí? Y entonces también vemos cuáles son los procesos de negociación. Generalmente en parejas donde los dos trabajan, ¿sí? Fuera de la casa. Si ella no trabaja fuera de la casa, le tocan las labores domésticas. En vacaciones, le tocan las labores domésticas. Ya si sale a trabajar, bueno, ándale, pues te echo la mano. Y nosotros, ay, gracias porque me ayudas. Me tocó un esposo tan bueno. Me ayuda, hasta recoge sus trastes. ¿Sí? Es buenísimo. Y entonces ahí, ¿por qué? Porque asumimos que nos toca a nosotras. No les toca a ellos, entonces son buenas gentes porque nos ayudan, ¿no? A veces hasta se comen la comida que hacemos, ¿no? Porque también son buenos, ¿sí? La siguiente, por favor. Y la paternidad y maternidad en la crianza, ¿sí? Ya no estamos haciendo videos para ver si son similares. Lo que estamos haciendo es qué aporta el varón y qué aporta la mujer. Nosotros hemos oído mucho que se dice... Las mujeres, hay mujeres que han sido padres y madres. Y yo digo, no, no pueden ser padres y madres. Para ser papás necesitamos que sea varón. Sí. Pero ¿cuál es la idea? Y no estoy desmintiendo a las mujeres, pero ¿cuál es la idea? La paternidad es proveer. Y entonces ellas, aparte de dedicarse al cuidado, también son proveedoras. Entonces, por eso asumen que son padres y madres. Pero el único rasgo que hemos dejado a la paternidad es el proveedor. ¿Sí? Y todo el mundo de los afectos no entra. Todo el mundo del cuidado no entra. ¿Sí? Solamente ser proveedor. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y también hemos visto que es importante... La paternidad de niños con capacidades diferentes. ha sido muy interesante porque la mayoría de la literatura que habla al respecto dice que ellos huyen, se van. ¿Sí? Culpan a la mamá del hijo que les dio. ¿Sí? Han de ser tus genes. Yo ya veía en tu mamá y en tu papá algo semejante, ¿no? Culpan a la mamá y se van. Y entonces nosotros preguntábamos, ¿por qué se van? Y mucho es porque no saben manejar las emociones. No saben qué hacer. Y nosotras, pues ahí está nuestro mero mole. Si lo que queremos es cuidar, pues ya encontramos a alguien que le tenemos que hacer todo y cuidar y hacer y sacrificar. Y también, de pasadita, podemos victimizarnos de que pobrecita de mí. Pero no es que yo diga, ay, ahora voy a sufrir y voy a hacer. No, nos han ido enseñando que esa es nuestra labor. Y entonces, aquí no hay ese compartir con los papás. No con todos. Hay papás que se quedan y que asumen su responsabilidad en la crianza. ¿Sí? Pero es interesante en esta situación encontrar que muchos se van. ¿Sí? No nada más cuando hay capacidades diferentes. ¿Sí? Aún en otras, ellos se van. Y ahorita vamos a dar una explicación por qué creemos que se van. Y la siguiente, por favor. También la paternidad y las diferencias de género. Algo interesante es que encontramos que los varones hacen más diferencia de género que las mujeres en los hijos. ¿Sí? Entonces, a los hijos, no, ¿cómo vas a lavar tú los trastes, esas cosas de hombre? Eso no. ¿Sí? Y a las hijas, no, tú te tienes que cuidar. Tienes que portarte como una señorita. Tienes que darte a respetar. Y algo interesante que los varones, cuando nosotros cuestionamos, ¿por qué ella se tiene que cuidar y darse a respetar más que un varón? Y ellos dicen, porque ellas tienen más que perder. Todavía no sabemos que nos hemos ganado, pero ya lo perdimos. Y entonces, a ellos sí son de afuera, ellos sí pueden salir, sí pueden conocer, es el mundo de afuera, nosotras no. Porque, ¿qué creen? Que si nos vamos allá afuera, no nos vamos a casar, ni vamos a ser decentes. Tampoco nunca nos preguntaron si nos queremos casar y queremos ser decentes. ¿Sí? Pero se asume. ¿Sí? Y es una cuestión también de cuidado. Los varones son los que nos cuidan y los varones son los que nos dan respeto. ¿Sí? Entonces, cuando una muchacha sale embarazada, ¿sí? Así como si abriera la puerta y sale embarazada. Entonces, el cuidado y el problema, fíjense, son entre los varones que cuidaban. Ellos se sienten deshonrados. No me interesa ella, me interesa la deshonra que generaste a la familia, porque entonces yo no fui un buen papá o buen hermano que te cuidé. Otro se la llevó. Y el pleito es ese. Y entonces, para lavar la deshonra de los varones de la casa, pues te casas con él. Y la muchacha dice, pues es que yo no me quiero casar con él. No, pues te casas. Porque así lavo yo mi deshonra. No importa tanto si tú quieres o no quieres. Es mi honra la que está en juego. ¿Sí? Y vean que es bien simbólico. Cada vez me impactan a mí más las bodas, ¿no? Un varón le entrega a otro varón el cuidado de esta muchacha que hay que cuidarla y vigilarla, porque si no se hace indecente en un santiamén. Alguien la tiene que cuidar. Alguien le tiene que dar ese respeto. ¿Sí? Y es bien simbólica, ¿no? Igual lo que hacemos a los 15 años. A ver, jóvenes, aquí está esta señorita, que se las presento. ¿Quién es el mejor postor? Ay, nosotras felices en los 15 años, mi vestido, y en las bodas, ¿no? Es que mi vestido, es que la fiesta, es que los invitados. A ver, toda la simbología que esto tiene. Me entregan a que ahora me cuide otro. Y no quiero decir que ya no nos casemos ni nada, ni cada quien, ¿no? Pero vean cómo simbolizamos las cosas, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que sí hay diferencias. En la educación, ahora ya muchos de los papás dicen, sí quiero que mi hija estudie una carrera universitaria, por si se separa, por si la dejan. O sea, no es para desarrollo profesional, no es para desarrollo personal, no es por si ella quiere, no es para... No, por si la dejan. Pues ya ven cómo son los hombres hoy en día, ¿no? ¿Sí? Y entonces, que tenga herramientas para defenderse. Cosa diferente para los varones. Ellos sí. Y ellos, ¿para qué trabajen? Por eso en las familias, si tenían pocos recursos, preferentemente que los varones estudiaran, porque ellos iban a ser los proveedores de una familia, las mujeres no. ¿Sí? Ya si hay más recursos, bueno, que estudien ellas también. ¿Sí? Y algo interesante, en nuestras escuelas, la mayoría de los premios por diplomas de aprovechamiento son de mujeres. Muchas de nuestras carreras ya hay más mujeres que varones. Pero ¿saben qué es lo feo? En el trabajo, quienes tienen los mejores puestos son ellos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotras íbamos bien, igual en la atención psicológica. ¿Sí? En la atención psicológica de niños, la mayoría de los pacientes son hombres. De la etapa adulta son mujeres. Si íbamos bien, ¿por qué nos descompusimos? ¿No? ¿Y por qué ellos se compusieron? ¿Sí? Por todas las estructuras y las demandas que a nosotras nos dan. ¿Sí? Los castigos también son diferentes. En los varones pueden ser más físicos, en nosotras más emocionales. Los afectos también, ¿no? Con los varones no tienen tanto contacto ni tanto afecto. Los juegos también. Hay varones que dicen, papás, yo con mi hija no juego muy brusco porque le hago daño, ¿no? Porque la puedo dejar mal para que ya no pueda tener hijos. Y eso es interesante, ¿en qué estoy pensando? ¿No? En los peligros, ¿no? Nosotras corremos más peligro que los varones. ¿Sí? Ya ven que ellos pueden salir en la noche, no les pasa nada. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué más peligro? Pero ese es algo que también asumimos. Nosotras nos sentimos más seguras si en la noche vamos con un varón o si vamos solas, ¿no? Es más, si no hay varón, estamos solas, ¿sí? Y uno dice, sí, ¿y ellos? No, ellos son solteros. Y no se han cansado porque no han querido, ¿no? Pero nosotras, y a veces uno también dice, pues si no está tan fea, ¿no? Ah, pues sí, es que las bonitas son las únicas que se casan. Pero fíjense cómo asumimos muchas cosas que tenemos que ir desmontando y ir viendo, ¿sí? Porque en lo cotidiano lo vamos repitiendo, ¿sí? La siguiente, por favor. Y la educación para la paternidad, ¿no? Pareciera ser que obtengo un diploma y entonces ya puedo ser papá. ¿Cómo nos educan? Y cómo nosotras también intervenimos en esto. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí les había dicho, ¿no? La paternidad que vivieron como hijos, porque también repiten muchos modelos. ¿Qué aprendieron y qué repiten con sus hijos? La siguiente, por favor. Y la siguiente. ¿Cuáles son estos antecedentes, ¿no? Aquí hay varias etapas que ha sido en el estudio de la paternidad. El acceso de las mujeres a labores extradomésticas. Eso ha hecho que el varón se incorpore a la crianza. ¿Sí? Si no hay esto, no se incorporan tanto a la crianza. ¿Sí? Los cambios en la dinámica familiar. Hay muchas parejas que ya no quieren tener hijos. Hay muchos jóvenes y mujeres que no quieren casarse. ¿Sí? Y ha habido cambios. Menos hijos también, ¿no? El trabajo de los dos, ¿no? La entrada de los varones a un mundo doméstico. Ya no es tan mal visto que ellos entren a este mundo doméstico. Que también un reajuste en los papeles, también el aumento de hogares monoparentales también, o sea, madres solteras o padres solteros, también ha ido un aumento. El papel del padre como ha sido menos definido, está menos definido que ser papá. También el descenso en la tasa de fecundidad, el alargamiento de la esperanza de vida, esto nos da más años también de estar en la crianza, los cambios en la nupcialidad, o sea, la gente no se quiere casar, o sí quiere pareja, sí quiere tener hijos, pero no quiere casarse, ¿sí? Y también que ha sido más tiempo de permanencia de los hijos. La siguiente, por favor. Los hijos ya permanecen más tiempo en los hogares, ¿sí? ¿Cuál ha sido la etapa? Primero, no incluíamos al papá en nada de crianza. Todavía ahora, cuando nosotros decimos que queremos hacer unas entrevistas de crianza para el papá, las mamás respingan, dicen, si es de crianza, ¿por qué a ellos? ¿Sí? Y hemos tenido que hacer también grabaciones con las mamás para que no se sientan ofendidas, que porque a ellos qué tienen que ver con la crianza, ¿no? Después se glorificó la presencia del papá. No, es que si está el papá, todo es maravilloso, todo va a funcionar bien, se desarrollan mejor los hijos, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos en una etapa donde se reconoce el aumento de participación de los varones en la crianza. Y también, ¿qué pasa con los padres ausentes? Ya sea física o emocionalmente, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí, ¿cuáles son las áreas de estudio? La comparación de la crianza con la madre, que era lo que les decía al principio. Las interacciones de los papás con los hijos, las transiciones a la paternidad. Para los varones entrevistados, ellos dicen que cuando fueron padres, es como si ya toda la vida loca quedó atrás. Y ahora ya son responsables. Ahora ya tienen que ver por alguien, ¿sí? De hecho, en muchos trabajos, si el varón está casado y tiene hijos, tiene más respeto, ¿sí? Cosa contraria con las mujeres. Está casada y tiene hijos, no, pues no va a rendir en el trabajo, ¿sí? Pero para ellos sirve que ya dejaron atrás esa vida de jóvenes y que ahora son más responsables, ¿no? Y la paternidad ausente, que sigue siendo un problema, ya sea físico o emocionalmente. Tenemos también trabajos de qué pasa con estos padres. Y la pregunta es, nosotros hemos dicho que se van porque son irresponsables, porque no quisieron el compromiso, pero hay que preguntarles a ellos por qué se van, ¿sí? Y el involucramiento paterno. ¿Por qué unos varones sí se involucran y por qué otros no? La siguiente, por favor. ¿Por qué la paternidad, las diferencias que hace con los hijos y con las hijas? Los papás asumen que con las hijas pueden tener menos interacción, ¿sí? Porque son mujeres. La paternidad y la raza también, en diferentes razas hay diferente involucramiento paterno y también con la religión que profesa, ¿sí? Hay paternidades diferentes. En la Biblia, cuando se habla del varón que eduque, habla del varón, cuando es el padre que corrija o que ame al hijo o que no lo exaspere, habla al varón, ¿no? Entonces esta crianza de Hebreos es al varón, le está diciendo, no habla de la mamá, sino habla su involucramiento. Entonces también hay diferencias de acuerdo a las diferentes creencias que tiene, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hallado? Lo siguiente, por favor. Las tareas que se realizan en la crianza con los varones son más de juego. Los varones juegan más con los hijos que las mamás. Inclusive a la hora de la comida, inclusive todo, juegan más con ellos cuando ellos se involucran en la crianza, ¿sí? No hay diferencias en el cuidado y en la sensibilidad, ¿sí? Cuando las mamás les dicen a los papás, no, tú no lo cambies porque no vas a saber. No, tú no lo bañes porque no vas a saber. Yo les digo, sí, los varones sí saben cuando el niño se está poniendo morado y se está ahogando en la tina. Sí saben. ¿Sí? Y sí lo pueden rescatar. También saben cuando ya se está atragantando y sí saben. ¿Sí? Tienen la misma sensibilidad. ¿Qué hace falta para que tenga sensibilidad en la crianza? Estar con un niño. Y eso desarrolla la sensibilidad de cualquier persona, sea hombre o sea mujer. ¿Qué es lo que les hace falta? Estar con el niño, para desarrollar esa sensibilidad. Los papás demandan más normas convencionales y sociales. En la casa pueden ser más juguetones, ¿sí? Pero afuera demandan más que se sujeten a las normas. Son más convencionales que las mamás y son menos rígidos dentro del hogar. Hacen mayor énfasis en las diferencias de género, ¿no? Ya les comentaba qué cosas hacen los hombres y qué cosas hacen las mujeres. Y no tienen bien definido el papel social, ¿sí? Están buscando qué cosas no se interponen con ser mamás porque ellas no son mamás, ¿sí? Y no tienen menos definido este papel. La siguiente, por favor. Es uno de los ejes de la identidad masculina. El ser papá le da un atributo más a la identidad masculina. Los procesos de construcción social de hombres, eso también nos ha permitido saber qué es lo que hace que un papá funcione bien en la crianza o no funcione. ¿Cuáles han sido sus procesos de socialización? Está muy relacionado también con la relación marital. Fíjense que es algo interesante. Para la maternidad, no importa si estoy casada, si estoy divorciada, si tengo pleitos con mi esposo, si no los tengo. No importa y no interfiere en mi maternidad. Pero en la paternidad sí interfiere cómo me llevo con la esposa, con la madre de mis hijos. Sí, sí interfiere. Pareciera ser que la esposa con los hijos es un equipo y yo estoy otro. Y si no hay una buena relación, no hay hijos. Es una relación bidireccional. Muchos varones han entendido lo que ellos aprenden con la relación con sus hijos. Se han tenido generaciones carentes de padres. El padre ha estado ausente física y emocionalmente. Los varones no cuentan con una preparación para la paternidad. Nosotras, desde chiquitas, vamos cuidando. Cuando nos llega un bebé, decimos, no, es que el instinto maternal, no, es que hemos tenido mucho entrenamiento, ellos no, pero lo pueden tener. Dependen más de factores externos. La siguiente, por favor. Aquí hay una idea de todos los factores que intervienen para que el varón sea padre. Desde factores contextuales, desde factores propios del padre, desde factores de los hijos, desde la relación que tengan los padres y los factores de la madre, ¿sí? El que la mamá piense que el papá es competente, le ayuda al papá. Si la mamá piensa que el papá no es competente, no le ayuda. Si la mamá se enoja con el papá, es ella y sus hijos contra el papá. Todos estos factores, cosa que a las mujeres, ¿qué es lo que interviene para que sean madres que hayan tenido su hijo o hayan adoptado a su hijo? Para el papá son muchos factores los que intervienen. La siguiente, por favor. Las consideraciones, ¿no? Hay dificultades de estudiar a los varones. Ojo, no es porque no quieran participar, no es porque no quieran hablar, no es porque no tengan nada que decir. Es porque no tienen tiempo. Un buen hombre es alguien que trabaja, de sol a sol, ¿sí? Uno que no trabaja tanto, pues es medio flojito y no es buen partido, ¿sí? Los hombres y las jornadas en nuestro país, mientras más tiempo esté en el trabajo, es mejor. Eso me da más estatus, ¿sí? Un varón que pide permiso porque va a ir a llevar a su hijo o va a ir al festival de su hijo o va a ir al doctor a llevar a su hijo, siempre preguntan, ¿y la mamá dónde está? Sí. Porque a él no le toca, él tiene que estar trabajando. El dominio y la especialización en la crianza de las mujeres. Nosotras creemos que ese es mi ambiente, y a veces no dejamos entrar a los varones. Ok, él va a lavar los trastes, pero a ver, primero tienes que lavar esto. Primero tienes que lavar los vasos, primero los platos, primero. Entonces ellos dicen, ay, ¿sabes qué? ¿Tú sabes cómo? Lléguele, ¿no? Porque queremos nosotros enseñarle y no los dejamos si ellos quieren empezar por otra cosa que lo hagan, ¿sí? Poca valoración para las actividades de crianza y trabajo doméstico. Un varón que diga, es que este fin de semana me voy a dedicar a la crianza, los demás, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Y tu esposa? ¿No va a estar o por qué? ¿Sí? Etcétera, etcétera, ¿no? La familia hay que verla como un sistema social. Nos ayuda a tener esa relación, ¿sí? La siguiente, por favor. Utilizar diferentes niveles de análisis, ¿no? Individual, marital, familiar. Analizar la influencia extrafamiliares. También la familia extensa es un factor importante para la paternidad, ¿sí? Antes les decían a los varones, tú vete a la cantina, tú vete a tomar, y la cuestión del nacimiento y la crianza es cosa de mujeres. Entonces, la mamá lo que quería es que estuviera su mamá, no su esposo. ¿Sí? Y él se tenía que alejar, ¿no? Las implicaciones políticas, sociales y económicas también. Si el varón está en la crianza, ¿quién va a estar afuera, ¿no? O quién va a proveer? Tomar en cuenta el periodo de tiempo y ciclo vital también. ¿Cómo ejerzo la paternidad cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son adultos? Analizar el efecto que tienen las expectativas y creencias del padre sobre sus hijos. ¿Qué espera formar en los hijos? A veces los papás no se cuestionan. ¿Qué quiero de mi hijo? Muchos contestaban que sea un hombre y una mujer de bien. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Analizar, estudiar las diferencias de género en la crianza y analizar las influencias de la familia extensa. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se investiga? La educación a los jóvenes hacia la paternidad adolescente, la paternidad de niños con alto riesgo, la relación marital y la paternidad, cómo influye, las expectativas de la madre acerca de la paternidad de su esposo o del papá de sus hijos, la percepción de la paternidad de los hijos e hijas, ¿sí? Eso que el papá dice que él hace, ahora a ver, preguntarle a los hijos. Ellos cómo lo viven, ¿sí? Porque yo puedo decir, soy excelente madre, pero hay que preguntarle a los hijos, ¿no? ¿Sí? Y depende en qué etapa de desarrollo van a decir, sí, mi mamá es lo máximo. La influencia del temperamento en los varones influye el temperamento de los hijos para relacionarse o no, ¿sí? Los cambios en el desarrollo de los padres y los hijos. La paternidad del padre, del varón y de la mujer, ¿qué forma el varón como papá en sus hijos y en sus hijas? Y las paternidades en su contexto socioeconómico, ¿sí? Influye y es diferente. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias.
Agradecemos mucho la participación de la doctora. Tenemos un breve espacio para preguntas. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta o comentario? De este lado, ¿verdad?
Lo que nosotros hemos encontrado es que generalmente son profesionistas del mismo nivel educativo y del mismo contexto social también y socioeconómico, ¿sí? Y entonces parece ser que cuando las mujeres bajan la guardia, pues se someten, ¿no? Entonces ellas también dicen, a ver, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y entonces ya ven la viabilidad. Sobre todo lo hemos encontrado para el tipo de trabajo y para seguir estudiando, ¿sí? Y entonces se decide quién de los dos va a seguir estudiando. Cuando no hay negociación, en automático le toca al varón y ella se queda en la crianza. Cuando sí pueden, entonces ven quiénes tienen las oportunidades, las mejores oportunidades, lo que quiere estudiar uno y otro, que no los muevan de la ciudad, que cuenten con becas, ¿sí? Y el tiempo que van a estar. Y tenemos parejas en donde ellas son las que estudiaron maestría, estudiaron doctorado, y ellos se encargaron de la crianza. Y después cambian, porque a veces cuando el varón estudia, ya no hay cambio, ¿no? Ya no es ahora te toca a ti, porque la crianza a veces dura hasta los 30 años de los hijos. Entonces, en eso es en donde se ha enfocado. Pero sí es cierto que son mismo nivel educativo, mismo nivel social y mismo nivel económico.
¿Alguna otra duda?
Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
Mi pregunta es comentario. A mí me tocó en algún momento con un compañero de trabajo, ensayó este tema de que si los hombres intervienen en las labores domésticas, y él decía que él sí, que está muy orgulloso de que su mamá le enseñó a cocinar, pero ya grande, estando como en la adolescencia, que le enseñó a cocinar, a lavar y a planchar, y las mujeres que escuchamos de, oh, yo la negro, wow. Y yo le pregunté, oye, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tu mamá dijo, órale, entra, le dijo? Y su respuesta fue de, es que hijo, tienes que aprender a cocinar por si te toca una vieja huevona, una que no te sepa planchar, que no te sepa cocinar. Y esta cuestión de que las mujeres en automático somos las que replicamos el modelo machista, sí es cierto, en automático hasta las propias mujeres, las propias feministas decimos sí, pues sí, pero no nos ponemos a pensar críticamente que es así, que nosotras mismas asumimos que sigue siendo nuestro rol de educar. Y a veces damos esa... seguimos repitiendo ese patrón, porque durante toda la vida es el único patrón que conocimos. Nunca nos cuestionamos de... yo personalmente le llamo esa intuición femenina de, es que no me gusta que a mí me traten diferente que a mis hermanos. Siento que a nivel cultural, a nivel social, tengamos esa intuición femenina.
Yo creo que sí, dicen que, por ejemplo, si mi hijo, una vez que se casa, lava, plancha, hace la comida, yo digo que no era tan, me tocó, ¿no? Sí, no hace nada. Pero si es mi yerno, yo digo, ay, mi hija tiene un esposo maravilloso. ¿Sí? Depende la percepción y depende quién es. ¿Sí? A mis hijos que los atiendan, pero a mi hija también que la atiendan. ¿Sí? Y yo sigo pensando que sí, el varón también educa no estando en el hogar. O sea, los niños ven que el varón no se involucra en las tareas. Entonces, bueno, pues ni modo, a él le toca porque es niño, pero ya crecerá y seguirá porque ya no le toca. ¿Sí? Y entonces sí, las mujeres tienen más preferencia por sus hijos que por sus hijas. Y estaría bien si nosotros tuviéramos un papá que tenga más preferencia por las hijas que por los hijos. Y ya nos compensamos. Pero a veces el papá está ausente, ¿sí? Y nosotras también, un varón que nos dice, ay, yo sé hacer esto y esto, ¡ay! ¿No? La siguiente pregunta que podríamos hacer es, ¿cuánto tiempo ocupas a la semana en hacer eso? Porque es diferente que yo lo sepa hacer a que lo haga. ¿Sí? Y es diferente a que yo diga que lo sé hacer a que sí lo sepa hacer. ¿Sí? Sigue estando... no por el doble, a veces por el triple de tiempo que las mujeres ocupan en labores domésticas que lo que ocupan los varones, aunque lo sepan hacer.
Hola. A mí me daba como curiosidad saber si usted había trabajado también con crianza por parte de padres homosexuales, y me da curiosidad saber si este tipo de patrones se replican, como que, o sea, si ellos deconstruyen la crianza, si es niño o niño y tal.
No hemos trabajado con familias homoparentales. Nosotros seguimos trabajando, hay muchas personas que ya están trabajando con eso, nosotros no, porque todavía sigue siendo el grueso de población esta. Y entonces lo que nosotros queremos es promover como desde la crianza que los niños y las niñas puedan crecer en ambientes en donde puedan cuestionarse esto, ¿no? O sea, porque nosotros nunca nos cuestionamos a ver qué rol es el que tengo, qué pienso, ¿no? Pero no hemos hecho entrevistas con familias homoparentales.
Agradecemos.
agradecemos mucho la participación de la doctora Landa.
Muchas gracias.
Vamos a hacer la entrega de su constancia. Les pedimos, por favor, un aplauso para ella.
Muchas gracias.